estar informado.
Lunes de partido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Deportes Cope Baleares, en Cope Más, hasta las 4 de la tarde. Tertulión, como cada lunes. Hoy no es postpartido, aunque sí analizaremos el fin de semana, que ha habido muchas cositas. Ha habido muchas vibraciones y buenas, por ejemplo, en el Estadio Balear, por ejemplo, en el Palau de Son Mosco, la victoria del Figui Palma. Y vamos a ver, porque es lunes de partido, como decimos, con ese Elche-Mallorca a las 9 de la noche. Se cierra la jornada 8 con este partido en el Martínez Valero, un Mallorca que viene de perder ante el Barcelona y que viene de dos partidos seguidos en casa, Almería y Barça, y que su anterior salida fue el Bernabéu contra el Real Madrid 4-1. Fuera de casa lleva una victoria, un empate y una derrota al equipo de Javier Aguirre. Brian Cufré será la gran novedad en la izquierda. Veremos si toca algo en medio campo, donde sí suele ir moviendo un poquito el puchero Javier Aguirre. Van cambiando en función de las semanas, pero bueno, no será muy distinto del equipo que perdió contra el Barça en la jornada anterior. Y Brian Cufré, ya saben nuestros oyentes, que entra por Jaume Acosta lesionado, nuestro protagonista del pasado jueves en el Hotel Valparaíso, que tiene para un par o tres de semanas. A saber, tiene varios retos por delante el Mallorca. Ganar en el Martínez Valero al Elche, nunca lo ha hecho. Ganar a un colista, en los últimos años lo ha hecho muy poquitas veces. Y el técnico, además, y ojo, que hay dos datos más que no invitan al optimismo. Por ejemplo, el Elche aún no ha ganado, algún día lo hará, esperemos que no sea hoy. Debuta un entrenador, Alberto Gallego, aunque sea interino. A veces suele ocurrir que el entrenador nuevo consigue la victoria. Es una máxima que no siempre se cumple, pero bueno, es una de esas frases hechas y de cosas que se repiten en el mundo del fútbol que han ocurrido en muchas ocasiones. Y hay otros datos que tampoco invitan al optimismo. Por ejemplo, Roger Martí no ha marcado un solo gol todavía. Bueno, son muchas cosas como para pensar que a lo mejor se le viene mal el partido al Mallorca. El año pasado 3-0, una derrota muy dolorosa en el Martínez Valero frente al Elche, y todo esto lo decimos para que ocurra justamente lo contrario, pero desde luego los datos y los maleficios, por así decirlo, son unos cuantos. Luego escucharemos a Javier Aguirre, que le da importancia cero, como es lógico, a esta cuestión. A lo que sí le da importancia al entrenador es al hecho de jugar contra un equipo que con un nuevo técnico al que no han podido estudiar, que no saben lo que les va a hacer, que no saben lo que les va a plantear. Eso sí, sí inquieta un poco o preocupa un poco más a un entrenador a la hora de preparar un partido. Aunque reconocía Javier Aguirre que habían estudiado un poquito al ilicitano, al Elche, ¿no? Y esta semana también contra el Sevilla, que ha cambiado de entrenador, pero ahí ya tendrán un poquito un banco de datos con el partido del otro día, el empate del Sevilla de San Paoli. Un Sevilla que llegará, por cierto, a Son Mos en posición de descenso. Pero además, se encuentran con la distracción que puede suponer un entrenador que es capaz de dar el cante. Y no es por hacer un chiste. Es que era cantante en los años 90. Alberto Gallego era conocido como Lanco, fue al festival de Benidorm y estuvo a punto, esto es completamente serio, y estuvo a punto de representar a España en Eurovisión. Así suena.
Tú no sabes lo que pienso yo, tú no sabes por qué yo me emociono.
Pues esperemos que hoy no se emocione demasiado Alberto Gallego, el ex técnico del Club Deportivo Ibiza.
Esperemos que cante hoy.
Esperemos que cante, pero en el otro sentido. ¿Has visto, Eduardo? Como los entrenadores sois gente polifacética.
Es como Burgos.
Y el ejemplo eres tú. El ejemplo eres tú, que eres un creador, que eres, y esto lo digo en serio, un gran artista.
Polipatético.
Con el pincel. Bueno, pues en este caso Gallego era un gran artista de la voz, de la canción. Ahí lo estamos escuchando.
Somos hombres del Renacimiento. Varias cosas.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toni Campoy.
Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal?
Con el que hablamos muy a menudo del Atlético Baleares, también hablaremos del Mallorca, que hoy nos acompaña. Luego también buscaremos conexiones exteriores, que hay gente con la que queremos también analizar lo que puede ser el partido de hoy. Y bueno, pues esto es lo fundamental. Por entrar en materia, por abrir boca de lo que es el partido, Aguirre ya lo decía, que es un partido trampa por lo del cambio de entrenador.
Tienes toda la razón. En la pregunta está la respuesta. Es un partido trampa. Lo veo como tú, como lo vemos todos, con incógnitas, ¿no? Incógnitas porque no sabemos el nuevo míster. Es cierto que de casa estaba dirigiendo al Licitano y tal, o está dirigiendo, no sé. Y hemos visto su forma de juego, pero bueno, es primera división y con Francisco tenían una idea, un estilo, una forma, y ahora no sabemos qué nos vamos a encontrar. Si sabemos que lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Hemos ensayado distintas formas que pueda jugar el rival, pero básicamente lo nuestro, estar mejor con la pelota. Creo, soy convencido que hemos ido creciendo con ella. El partido de Barcelona me dejó contento y aún sé que podemos estirarnos más, sé que podemos cuidar más el balón, tener menos errores individuales, técnicos. Y yo creo que el equipo tácticamente ha mejorado. Yo creo que estamos en la línea correcta. Y a ver, mañana es un buen termómetro para... Ya sabía que Barcelona pues iba a ser complicado, como lo fue. Dimos la cara, pero no alcanzó. A ver si ahora, sin bajar ese tono de juego, de voluntad, de esfuerzo, somos capaces de traernos los 3 puntos.
Bueno, pues este es el análisis que hacía Javier Aguirre. ¿Estáis de acuerdo en que hay una progresión, que el equipo está ganando confianza y juego con balón, además de sin balón, que desde el primer momento ha sido el punto de partida? Eduardo, ¿ves esa progresión que dice Aguirre?
Desde mi punto de vista, sí, rotundamente sí. De todos modos, todavía le falta. Lo tiene también un poquito difícil para crecer mucho en el juego con el sistema que usa, porque generalmente él habla de fallos técnicos, fundamentalmente en pase, control, pero eso creo que está dado porque cuando recuperan balón, la mayoría de la gente está detrás de la línea de la pelota, entonces progresar en ese sentido cuesta. No obstante, han mejorado y en eso sí coincido plenamente, se nota una progresión en el equipo porque creo que se van acostumbrando más o menos a cómo tienen que jugar con los recursos que tienen y han mejorado sobre todo en las transiciones.
Uh-huh. Tony, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves esa mejoría?
Hombre, yo pienso que el equipo lo tiene bastante perfilado, menos el centro del campo. Uh-huh. A partir de aquí, bueno, sus 5 de atrás, que ahora ha tenido que modificar uno por lesión, lo tiene muy claro. Y arriba también lo tiene, pues con el coreano de enganche y el kosovar ahí arriba, pues sí. A ver si rompe algo, ¿no? Y con Galarreta...
Suele romper defensas, bueno, en el buen sentido, ¿no? Pues,
no, ya tiene churas, ¿no? Es
Como Eduardo.
Como Eduardo, ¿no? Que está ahí, ha entrado con un poderío en...
Un poco más joven.
No, pero bueno, es igual. Al final yo creo que cuando él encuentre esa capacidad, porque él dice... El entrenador dice que está buscando, pues, o que intenta buscar esa mejora en el aspecto ofensivo. Defensivamente todo el mundo lo da por bueno, porque es un equipo que yo creo que está defensivamente, se arropan muchísimo los jugadores y eso es sacrificio y buen hacer por parte del técnico, pero claro, hay que conseguir gol. Alguna acción tiene que tener de no un poquito más de lo que hasta ahora está aportando ofensivamente para conseguir el objetivo. Pero bueno, él dice que están trabajando, que están mejorando y esto pues hay que demostrarlo, no con el Barcelona, que todo el mundo habla del día del Barcelona, que estuvo fenomenal el Mallorca, y yo digo que si el Mallorca con un Barcelona tan rácano, los últimos 15 o 20 minutos, porque iba perdiendo, ojo, no es que esté con el empate le va a estar, no, iba perdiendo, hubiera cambiado, dado una vuelta de tuerca más, igual se hubiera llevado.
Pero mira, positivo. Le pasó lo mismo al Celta ayer, no sé si lo visteis, pero es que el Celta mereció de todas y no lo consiguió, porque cuando no es Ter Stegen es un defensa, cuando no un palo, es increíble.
Si tú le das ese puntito ofensivo, ellos ya, cuando un equipo se mete en un partido, es muy difícil modificar, porque la mentalidad del jugador, después las cosas se complican y no hay manera de arreglarlo. Entonces, yo ahí vi pues que le faltó es mayor con ese poquito de ambición para poder llevarse algo. Y ayer la ambición la tuvo el Celta y le faltó, pues bueno, acierto. No llamemos suerte, llamémoslo acierto por parte del contrario y desacierto por parte del...
Ambición no sé hasta qué punto, es decir, coincido con lo que dices, pero no sé si es falta de ambición. No creo que
sea falta de saber,
sino que
saber,
falta de
saber, no tener
de recursos ahí, para conseguir poder... Y a eso me refería en un principio, que lo habíamos hablado al principio de la temporada, que me parecía una plantilla un poco descompensada en algunos puntos, sobre todo en la zona media, y creo que hay que recuperar a jugadores como Dani, que para mí es uno de los mejores de la plantilla, y bueno, no está contando.
¿Qué le pasa a Dani?
Hasta ahora mucho. Yo sostuve la vez pasada que más allá de los bajones lógicos que tienen cada jugador, Dani es medio la víctima del mareo que le han dado los últimos años, prácticamente jugando por derecha, como pivote, como segunda pinta, punta, jugando por izquierda, como y es un tipo que ha cumplido aceptablemente y hasta muy bien en muchos de esos puestos. Yo creo que donde tenga la regularidad y se sostenga más o menos en un puesto, que para mí es jugando por el lado derecho, porque me da la impresión de que aporta muchas cosas, jugando por izquierda necesariamente se mete para el centro, que es un jugador que tiene capacidad para jugar por el medio. Inclusive no me desagradaría verlo sobre como segunda punta, pero lo está haciendo muy bien Kang In-Lee y me parece desaprovechado, pero nada, eso es cuestión del técnico, y en ese sentido Aguirre mejor que nadie conoce cómo están los jugadores, porque uno puede tener un concepto de determinado jugador, pero después en la semana o en las prácticas, en los partidos, bueno, no tiene la conformidad del entrenador, bueno, por algo será, el entrenador también quiere ganar.
¿En qué cambia para un entrenador el hecho de enfrentarse a un rival que acaba de cambiar de entrenador? Eduardo, tú que has estado ahí en ese otro lado, teniendo que buscar, que plantear, que preparar un partido tácticamente, ¿se arma uno con un plan A, plan B, no sabes lo que te van a hacer?
No creo, Aguirre ha dado la clave, que fundamentalmente sabía lo que tenían que hacer ellos. Y después en este caso puntual no creo que haya demasiadas sorpresas, porque podría llegar a haber alguna sorpresa si viene un entrenador nuevo con un perfil distinto, un entrenador por ahí. Sampaoli, por ejemplo, creo que ahora cuando se incorporó con poquitos días para trabajar, quiso dar un golpe de efecto, hizo algunos cambios, lo sacó a Bono, que había sido el portero menos vencido el año pasado, es como dar un golpe para que todo el mundo esté atento, y bueno, tampoco estoy en condiciones de decir si aplicó muchos cambios tácticos, porque el partido no lo vi todo. Pero en este caso, haciéndose cargo del equipo, un entrenador de la casa, del equipo filial, yo, y encima por poquitos días, y sabiendo que no va a tener ni siquiera la posibilidad de continuar, porque una cosa es que contrates o que pongas al que es entrenador del equipo B con la posibilidad de darle tiempo y ver cómo va la cosa, pero en este caso ya sabe perfectamente que se han tirado nombres.
Están echando el resto por Bordalás.
Sí, entonces yo no creo que se encuentre demasiadas sorpresas en ese aspecto, porque tampoco ha tenido mucho tiempo de trabajar y posiblemente no tiene la autoridad tampoco como para hacer demasiados cambios. Entonces mantendrá lo que hay, ajustará alguna cosita, pero no creo que sea sorpresa.
Quiero que escuchéis una reflexión que me ha parecido fantástica de Javier Aguirre. Le pregunta por Cufré, que va a debutar como titular, que debuta en primera división y tal, y él hace una reflexión sobre todos los suplentes, o nombra un montón de suplentes, y explica la importancia que para él tienen los suplentes, la totalidad de una plantilla, y cómo manejar también anímicamente, porque precisamente hoy que estamos en el Día de la Salud Mental, que es muy importante, no de la enfermedad mental, sino de la salud mental, de la prevención, del motor, por ejemplo, como del deporte, por ejemplo, como motor para esa mejora de las personas también, a nivel de integración, a nivel de física, por supuesto, pero también de interrelación con los demás, etcétera, etcétera. Y, por cierto, Alestia Menorca ha hecho un spot muy bonito sobre la salud mental. Invito a nuestros oyentes a que lo escuchen, que lo vean, mejor dicho, que es un vídeo, es un anuncio en nuestra web de cope.es Mallorca, ahí lo tienen. Y digo, la reflexión de Javier Aguirre sobre la importancia y saber también estar pendiente de los jugadores en el aspecto anímico, no solo el físico, técnico, táctico.
Pues mira, no sabías que no jugó en primera. Debutó el otro, no tenía ni idea. Yo, Giovanni, González, Cufré, Franco Russo, Bataglia ahora, Ángel, Abdón, Junior Lago, Amat ahora, es la gente que me preocupa, Clement, que de repente no juegan dos o tres partidos seguidos, y Dani, que está ahora no haciéndolo, y estoy con ellos todos los días, no especialmente con uno porque va o no va a jugar, sino yo soy un tipo muy cercano y me gusta que los 25 se sientan importantes, hasta el tercer portero, que Pérez Joan sepa que en cualquier momento puede jugar y que confío en él. Y eso le dije al otro día a Brian, hoy le dije a dos o tres, no vas a jugar mañana, pero estás entrenando muy bien. El problema es mío, no tuyo. Fui hoy por dos jugadores, no te daré nombres, pero fui por ellos, los vi y dije, no vas a jugar, pero porque tu entrenador lo decidió así, porque para eso me pagan. Pero no me diste ningún motivo para no jugar. Y como no puedo jugar con 13 o con 12, pues es cosa del entrenador. Tú sigue así que tarde o temprano te tocará la tuya y no la sueltes. Y eso lo hago siempre, permanente. Fíjate, voy a contar. Nosotros decimos que el fútbol descansa o es una mesa de cuatro patas, el aspecto técnico, táctico, físico y mental. Todos los días, sin excepción, trabajamos estos tres, ¿no? El táctico, con 4-3-3, 5-2-3-1, 5-2-3, pero el técnico, balones, controles, recepciones, centros, remates, los porteros, técnica individual. Y el tema físico, vueltas, fuerza, gimnasio, pum, GPS. El mental, de repente a los entrenadores se nos olvida que estás tratando con un ser humano. Entonces, llega el domingo, no le hablaste toda la semana, venga, confío en ti, venga, vamos, chaval. Este que me está contando, si toda la semana ni me saludó, ni me dio los buenos días. Este cabrón, y ahora quiere que corra por él. Entonces, yo sí en eso me preocupo mucho por el tema mental. Percibes a los jugadores, el que no juega está con caritas, el que tiene un hijo enfermo, el que tuvo una mala semana, viene de una lesión, este tipo de cosas, y es ahí donde hay que estar muy presente. Y Brian está preparadísimo, como si le toca a Giovanni mañana o a Franco Russo, estarán, o al que le toque, porque...
Pues esta es la reflexión que ha dejado Javier Aguirre, que a mí me parece una de las reflexiones del año, me ha encantado.
Yo la verdad que no le encuentro tampoco demasiado cosa nueva. Hay cosas en las que no coincido, porque evidentemente el aspecto mental hay que tenerlo siempre en cuenta, pero hay distintos modos. Y cuando hablan muchas veces, yo escucho a los jugadores que el entrenador no les da confianza y medio como se caen.
Bueno, pero él está hablando de que no le gusta que en su plantilla haya el carro del pescado y los titulares. El carro del pescado toda la vida ha sido los suplentes que no le daban ni bola.
Ha sido de toda la vida así.
Bueno, pues, él está diciendo que no le gusta.
Evidentemente no descubre nada. Hay un 11 jugadores con los que cuenta y jugadores que se tienen que ganar el puesto, los que no cuentan. Por eso digo que a mí me gusta más el sentido de que el jugador es el que le tiene que dar la confianza al entrenador para que lo ponga. Yo no puedo esperar, porque eso lo escucho mucho, el jugador, y el entrenador no me da confianza. Gánatela.
Sí, sí, por supuesto.
Y muchas veces los jugadores no hacen eso y se quedan quietos a la espera de que, bueno, ocurra algo. Y aparte me parece muy poco profesional de parte de los jugadores que por ahí no se apliquen o no sigan entrenando con todo a pesar de que el entrenador no los ponga. Le quiero demostrar a este tipo, al entrenador, que yo estoy capacitado para jugar.
Eduardo, pero yo creo que eso que dices, que teniendo toda la razón, que no hay dos jugadores iguales y que hay jugadores que reaccionan como tú dices.
Evidentemente.
Y hay otros que no. Y hay otros que no. Entonces, él lo que dice es que trata de motivar a todos.
Claro, pero no hay una receta única. Y así como dos jugadores iguales, no hay dos entrenadores. Yo he conocido entrenadores que trabajaban con el 11 exclusivamente.
Sí, sí,
y
sí,
el
sí.
resto estaba... Claro, claro.
El carro del pescado, sí.
Pero totalmente. Y con resultados buenos. Y he conocido entrenadores que trabajaban por ahí con todo el grupo, los iba rotando, que yo, para que ninguno pierda motivación, que me parece bien también, con resultados buenos y con resultados malos.
Y entrenadores que superdirigen como si fuera el tráfico en un partido, y entrenadores que dirigen todo lo contrario. Que yo a veces creo que muchos marean al jugador de tantas cosas que le dicen.
Exactamente.
Pero
no hay una receta
única. Sí.
Pero bueno.
Es interesante. Son las 3:24. Enseguida vamos con la conexión.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Elegir y ahorrar va contigo. Hasta el 12 de octubre en Carrefour y Carrefour.es. Costilla de cerdo, 5,25 euros kilo. Contramuslo de pollo Carrefour formato ahorro, 3,99 euros kilo. Y recuerda, todos nuestros centros Carrefour, el próximo miércoles día 12, abrimos en horario habitual. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El mejor momento para hacer cualquier cosa depende, sobre todo, de tus ganas de hacerla. Cambiar, renovar, reinventar, redescubrir. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de actitud. Por eso, para nosotros, el momento es siempre ahora. y para ti. Empieza tu proyecto de construcción o reforma en Almacenes Femenías.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ganar en un campo donde nunca ha ganado el Mallorca al equipo local, porque sí ha ganado el Mallorca en el Martínez Valero la Copa del Rey en 2003, pero curiosamente al Elche no le ha ganado. Bueno, un Mallorca en el que no hay mayores novedades en la convocatoria, que la presencia, o mejor dicho, la no recuperación de Javi Llabrés, que todavía no está a punto, el canterano, y que Cufré va a ser titular en lugar de Jaume Costa por lesión. Es a las 9 de la noche, lo contará como siempre el tiempo de juego a través de COPE+, Elche Mallorca, y Luis Ángel Trives, al entrenador, lo de los maleficios, ¿qué?
Bueno, pues le preguntaron precisamente ayer por eso. Ya sabes que Aguirre pues a veces parece no supersticioso o sí, según le venga, y esto era lo que contestaba.
Porque históricamente se le da mal el tema de los colistas.
No tenía ni idea.
Nunca ha ganado tampoco en el Martínez Valero. No sé si son dos conceptos.
Tampoco lo
tampoco.
Sabía.
Bueno, pues entiendo que tampoco les debe preocupar mucho.
Entiendes bien.
Le da absolutamente igual. Bueno, y en segunda división, la Unión Deportiva Ibiza afronta una semana exigente, de doble compromiso, jueves y domingo. Jueves el Eibar, que no ha empezado bien, pero que es uno de los equipazos de la segunda división, con el ex mallorquinista Stoikov pues metiendo goles como cada año. Y el domingo van a Cartagena, que ha empezado también de manera espectacular. Vienen de un punto afortunado en Las Palmas, empate a cero, un equipo al que nadie le ha metido un gol en su estadio Gran Canaria en estos primeros partidos de temporada. Primera parte muy buena del equipo de Barajas, segunda parte no tan buena, ya sometido completamente por el equipo amarillo, y sobrevivió gracias a un palo, la de Jonathan Viera, que va al palo, pero sobre todo al siguiente protagonista, que es Daniel Fuzzato.
Bueno, sabemos que era un partido muy complicado contra un equipo que está en alto de la clasifica, pero también era un partido para poner en prueba nuestra parte defensiva, que en los últimos partidos estábamos sufriendo un poco. Y bueno, Las Palmas ha sido una buena prueba, e importante la portería cero.
Intervenciones espectaculares de Fuzzato en la segunda parte, reaparecían Armando y Diop. Mañana hablaremos con Armando en el programa, el ex balearico, y atención porque es baja para el jueves, Cristian Herrera con un esguince y también Morante por sanción. Y hablamos también del Atlético Baleares, que hoy ha presentado la renovación de un futbolista, pero que ayer consiguió la primera, al fin, a la séptima, 3-2, remontándole al Barça. Se había adelantado el Atlético Baleares en la primera parte, en la segunda el Barça le da la vuelta después de un regalo de Canario, después de una buena jugada se pone 1-2, pero el Atlético Baleares conseguía el empate con un gol de oportunismo de Dioni, que lleva tres jornadas marcando, y después Miguelete marcaba el gol de la victoria. Luis Ángel.
Sí, y Jordi Rugger, el entrenador, bueno, pues que cuando le preguntaban por qué había conseguido la victoria el Baleares, era muy claro.
L'equip ha tingut fe, ha insistit, ha continuat, ha cregut. Quan més difícil ho teníem, quan pitjor estàvem mentalment, perquè estàvem, he vist que dic, ai Déu meu, estàvem esfonsats, i ha sigut per amor propi. Ha sigut, avui guanyem per nostres collons ja aquí.
És a dir, per amor propi i després per una altra cosa. Bueno, i en la segunda Repsol, la Peña Deportiva lograva la victòria i és tercera, ganava 1-4 en Teruel, el Mallorca B perdia 0-2 ante el Español B, el Club Deportivo Ibiza empataba 3 contra el Teruel, un ex entrenador suyo, Alberto Gallego, hoy debuta como técnico de primera con el Elche contra el Mallorca, y el Formentera perdía 2-0 en Olot. En baloncesto ha empezado la LEP Plata con victorias de Palma en casa, sufrida ante el Prat 80-79 con 26 puntos de Asier. También el Menorca ganaba en Godella, derrota del Sant Antoni ante Benicarló. El miércoles hay jornada y se enfrentan precisamente Menorca y Sant Antoni, y el Palma va a Benicarló. Esto es lo que decía Javi Zamora, el técnico de Menorca.
Una victoria en un campo muy complicado contra un gran equipo que tenía bajas y que seguro que...
Mientras Pau Tomás valoraba la reacción de los suyos, que no empezaba bien en el Figueroa Palma.
Pues muy contento por la victoria. Hemos ido claramente de menos a más.
Una gran remontada la que hizo, sobre todo en el tercer cuarto, el conjunto mallorquín. Y hablando de la Le Plata y aprovechando el día de la salud mental, pues han lanzado su tercera campaña sobre concienciación en salud mental, el Este a Menorca, un spot muy, muy bonito. Y más cositas que de inmediato continuamos contando en cope.es y en COPE+. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde con el tertulión futbolero, analizando el Elche Mallorca y más cosas, y un par de apuntes más de lo que ha sido el fin de semana en Superliga de Voleibol. El derbi fue para el Manacor, 3-1 ante Palma. El Abarca Menorca vencía 3-0 a San Cugat. Y en atletismo se disputaba la Palma Maratón con 6.000 participantes entre las tres pruebas: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Hacemos un mandado y seguimos hablando de inmediato del Elche Mallorca.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tenemos planazo para tus fines de semana. Megasport incrementa sus actividades de sábado y domingo desde ahora. 140 horas de actividades programadas cada fin de semana. Y además, este octubre empiezan los cursos de sevillanas y flamenco. Nadie da más. Megasport, un estilo de vida.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. Cuenta con dos líneas de servicio, revestimientos ofreciendo sistemas térmicos de fachadas ATE e impermeabilizaciones con los sistemas punteros como son la poliurea y clásicos como telas asfálticas. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com o llámenos al 971 52 92 50 y pida presupuesto sin compromiso.
Ya ha llegado el otoño. Mantita, serie y...
Y modo sofá. Llegar a casa y desconectar en modo sofá. Ahora en Portic Muebles encontrarás descuentos de hasta el 30% en una gran variedad de sofás de primeras marcas que además podrás financiar hasta en 24 meses sin intereses. Relájate y activa el modo sofá con Portic Muebles. También abierto al mediodía.
Vente, vente, ven a Portic Muebles.
Los fines de semana Halloween llega a Kathmandú Park and Resort. Este octubre el plan de fin de más espeluznante y divertido está en Kathmandú. Alójate y no pierdas la oportunidad de embrujar a los más peques de la familia. Reserva ya al mejor precio garantizado en solkathmandú.com y pásalo de miedo en el mejor ambiente Halloween. Más info en redes sociales.
En Hipercentro, hasta el 13 de octubre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como bistec de ternera, 12,95 euros el kilo, estofado de ternera, 8,99 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Si sueñas con enamorarte nada más verlo, que sea chuchable, fornido y mullidito, y que te haga sentir la persona más especial del mundo mientras caes rendida en él, mejor cómprate un sofá que lo tenga todo en el mes del sofá de Best Comfort. El sofá que habías soñado con hasta el 30% de descuento y financiación gratuita. Best Comfort, en Camilla Jesús 38, Polígono Cambalero, Palma. bestcomfortmallorca.com.
Con la nueva normalidad en Arrocerías Acranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías Acranque.
Hace tiempo que llevo gafas, pero es que ahora, con la vista cansada, no veo nada.
¿No conoces la cirugía de cristalino asistida por láser? Recupera la visión a todas las distancias y evita la aparición de cataratas en el futuro. En una sola intervención. Descubre esta técnica única en Baleares, en Oftalmedic Salva. Y olvídate de tus gafas de cerca y de lejos. Oftalmedic Salva.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace. Si nos lo trae a nuestras instalaciones, 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Las 3 y 34 minutos de la tarde, saludamos también a Chichi Soler. Por cierto, los veteranos habéis estado jugando un partido este fin de semana, ¿no, Tony?
Jugamos mañana con...
Ah, mañana.
Contra la Benemérita y los periodistas.
Sí, sí.
Triangular, sí, sí.
¿No? Os libráis de que no iré. Os libráis de que no iré y entonces será fácil para vosotros.
Pues qué pena, güey. Teníamos un marcaje ya férreo, directamente al cerebro.
Chicho, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú jugarás o no?
No. No puedo.
Puede jugar con la salud.
Llevando el agua así, ¿no?
No, yo tengo que estar encima de mi mister porque últimamente se me está relajando.
No, me tienes en el alambre.
¿Quién es el mister? ¿Tony?
No,
¿Está en la cuerda floja o qué?
El alambre.
El alambre, el alambre, el alambre.
Cada jornada tiene el alambre.
No, no, te la juegas cada semana. Es que aquí la exigencia es máxima. Da igual que si veterano o no veterano. Bueno.
Se comporta bien en las cenas y en los partidos está un poco flojito.
Ya entiendo. Además estás vinculado. Si en la cena se comporta bien, claro, luego en el partido cuesta.
No está mal, un 50%.
Ya. Sí. Chicho, lo de esta noche, ¿cómo lo ves? Que, claro, no hay que fiarse. Es un colista que algún día tiene que ganar también. O sea, que es un partido trampa, ¿no? Como dice Aguirre.
Sí. Solo por estadística tiene que ganar algún día, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos el lunes pasado, el Mallorca tiene una identidad muy marcada. Lo que no tiene que hacer es encajar primero. El tiempo va a jugar a su favor, creo yo, si no encaja gol rápido. Y así se verá cómodo y podrá tirar de esos argumentos que hasta ahora le han ido bien para sacar los partidos adelante.
Uh-huh. ¿Optimista?
Sí, sin ninguna duda. Soy optimista. No hay por qué estar asustado. Además, lo que hablábamos con Eduardo y con Álvaro la semana pasada, creo que ahora el Mallorca tiene esa identidad y él se siente a gusto. Lo que no tiene que hacer es pues dar pie a que te la rompan, ¿no? A tener que jugar unas circunstancias que no te son favorables, ¿no? El chino creo que sea un rival que le vaya a pasar por encima al Mallorca. Lo único que tiene que ir con cuidado de ello es al principio del partido a no encajar un gol y tener que ir a buscar el partido por esas situaciones en las que no se encuentra cómodo.
Gracias, Chicho. Que así sea. Hasta
un
ahora.
Un saludo a todos.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Y tiene buenos jugadores el Elche, ¿eh? Tiene buenos jugadores tanto por banda como de segunda línea, como Peramilla. Arriba tiene gente interesante. Otra cosa es que no estén viendo portería este año. Pero tiene buenos jugadores. Son dinámicas, Eduardo. Pero bueno, me querías comentar también sobre Cufré,
no,
que
sobre
debuta en la primera española, porque él venía de Vélez.
Correcto, eso quería decir, porque por ahí queda la sensación en el aire que es un jugador que puede pecar de falta de experiencia, pero jugó en primera división en Argentina, en Vélez, como titular inclusive, creo que un par de años. Así que experiencia no le falta.
Son las 3:37, buscamos otra comunicación ahora enseguida, seguimos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En la tierra de Llucmajor, en la finca Sabasa Plana, nacen los vinos únicos de Bodegas Virrey. Cuidamos con esmero nuestras viñas, con variedades autóctonas como Prensal Blanc, Manto Negro o Callet, y las variedades internacionales más importantes. Reserva ahora y disfruta de nuestras catas de vino exclusivas. Visítanos en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Tenemos planazo para tus fines de semana. Megasport incrementa sus actividades de sábado y domingo desde ahora. 140 horas de actividades programadas cada fin de semana. Y además, este octubre empiezan los cursos de sevillanas y flamenco. Nadie da más. Megasport, un estilo de vida.
Ya ha comenzado en Alcampo nuestra Feria del Hogar, con cientos de productos para vestir tu casa. Además, este próximo miércoles 12 de octubre, Alcampo está abierto. Recuerda, hasta el 23 de octubre, Feria del Hogar en Alcampo.
Bueno, son las 3:38. En este punto vamos a saludar a otro viejo conocido de la afición del Mallorca, amigo de esta casa también, habitual analista en Deportes COPE Baleares. Le tenemos en Argentina, es Marcelino Elena. Está viendo fútbol, ayer estuvo creo que en la Bombonera viendo a Boca, pero donde también estuvo, y no sé si le dio mucho tiempo a ver demasiado, fue en el partido de otro día de Gimnasia y Esgrima de La Plata contra Boca, precisamente en La Plata. Eduardo, donde se me armó un buen quilombo.
Creo que no habrá podido ver mucho porque se le llenaron los ojos de lágrimas, y no de la emoción.
De gases lacrimógenos, ¿no? Porque hubo cargas, lamentablemente tenemos que estar hablando de esto, es algo triste, pero bueno, queremos saber cómo está él. Vamos a ver si la comunicación es buena. Marcelino Elena, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Buenas tardes para nosotros, buenos días para ti. Bueno, creo que fue un gran susto el otro día y que lo pasaste como nunca de mal lo habías pasado en un campo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que sí. Nosotros hubo un momento que nos pusimos nerviosos, como todo el mundo allí, lógicamente, porque porque cuando estás en un sitio con tanta gente escuchando disparos y con las gases lacrimógenos y sin poder salir, ¿no? Y tratando de huir de esa zona que estás percibiendo como peligrosa, lógicamente te entra la inquietud, no sabes muy bien ni qué es lo que está pasando ni lo que puede pasar a partir de ahí. Y al final, pues ya te digo, fueron 10-15 minutos de bastante nerviosismo y al final, por suerte, nosotros encontramos un huequecito y un momento para salir, porque hubo mucha gente que no pudo hacer eso y se quedaron dentro del recinto del estadio sufriendo las consecuencias.
Pues claro, ¿vosotros sabíais lo que estaba pasando? Es decir, ¿sabíais que había carga? No. Nada.
No, en absoluto, no. Nosotros vimos que había humo en la grada enfrente, pensábamos que era humo de las bengalas, porque el partido se había iniciado con retraso precisamente por el lanzamiento de bengalas y demás, que había provocado una humareda muy importante. Y a los 10 minutos o así del partido vimos de nuevo que había humo por una zona, pensamos que era de alguna bengala, y a partir de ahí fue donde la gente empezó a irse de aquella grada de enfrente, los futbolistas empezaron a escaparse de aquella zona también, y la sensación que uno tenía era como de, bueno, que pase todo esto y que continúe el partido, y la gente no nos queríamos ir, nosotros tampoco, estabas allí un poco como hasta que nos vino la oleada de gas lacrimógeno y ya supimos lo que era, ¿no? Y a partir de, claro, una vez que te viene el gas lacrimógeno encima, es como que ya no te puedes escapar porque no ves, se te cierran los ojos, respiras con un poco de dificultad, y ahí es donde empieza ya un poco el pánico entre el público y en esas reacciones de pánico cuando hay tanta gente es donde se pueden producir las desgracias.
Uh-huh. Los efectos del gas lacrimógeno ya nos los estás describiendo, se pasa mal, ¿no? O sea, ¿cómo se pasó mal?
Sí, sobre todo porque lo que tú no sabes es si eso va a ir a más y si finalmente pues oye, te va a causar un daño o una imposibilidad de respirar, un ahogo, una asfixia, ¿no? Eso es, me imagino, como quien está en un incendio y acaba asfixiado por el humo, pues tú estás ahí con una humareda de gas lacrimógeno donde estás tosiendo, hay gente que luego, primero los veíamos, ¿no? Como un poco a 50 o 100 metros de donde estábamos nosotros, que ya estaban con esas náuseas, con esas reacciones, y claro, dices, bueno, pues el siguiente yo, lógicamente, el humo viene para acá, el siguiente yo. Bueno, pues nos tapamos con las chaquetas, la cabeza, vas un poco ahí a ciegas entre la muchedumbre tratando de encontrar una salida, apenas sin ver, abriendo los ojos un segundo para no caerte por un escalón, y lo que te digo, pues un poco a ciegas tratando de buscar esta salida hasta que por fin lo conseguimos.
La peor experiencia de tu vida en el fútbol, imagino.
Bueno, pues evidentemente sí, porque lo que no espera uno es ir a ver un partido de fútbol y encontrarse en estas circunstancias, ¿me entiendes? Nosotros íbamos a salir por una puerta, empezamos a escuchar disparos como a 20 metros de donde estábamos nosotros y claro, la reacción instintiva casi es de tirarte al suelo y poner a salvo tu vida porque no sabes lo que está pasando. Luego, pues no sabes si son pelotas de goma de los policías o si es otra cosa, ¿no? Ya. Y al final, pues en esa vorágine, lógicamente, pues no me había visto nunca y, como digo, vimos un poco con un poco de audacia, si quieres, y con un poco de suerte, pues encontramos un hueco y echamos a correr del estadio cuando mucha gente se quedó allí todavía porque la policía no te dejaba salir del recinto. El tema era que la policía no te dejaba salir del recinto porque estaban peleando contra los de afuera que querían entrar. Entonces, claro, que querían como tener controlado que la gente no saliese para evitar que hubiese follón ahí, que unos entrasen, otros saliesen y aquello se les fuera de las manos. Bueno, se les había ido ya y el problema principal era que no dejaban salir a la gente del estadio y la gente que estaba en el estadio se estaba comiendo el gas lacrimógeno que estaban empleando, ¿no? Entonces, ahí es donde se produjo realmente el problema.
Marce, pues nos alegramos de que estés bien, tú y la gente que te acompañaba, y que la estancia sea más futbolera que otra cosa en lo que te quede por ahí, y te mandamos un abrazo.
Sí. No, estoy disfrutándolo mucho, le mando un abrazo ahí a Eduardo, le reconocí por la voz, no le mencionaste el apellido, pero sé quién es.
Ya sabes quién es.
Un abrazo grande, Marce.
De esta experiencia, de este viaje y aprendiendo mucho, como siempre, que es a lo que viene uno también, ¿no?
Gracias, Marce, cuídate.
Abrazo.
Un abrazo, que vaya bien, chao. Un abrazo, Basi, chao.
Pues Marcelino nos ha contado la experiencia, Eduardo, que tan familiar te resulta.
Angustiante, sí. La y me imagino que ha pasado unos momentos
de mucha angustia. Me imagino que conociendo evidentemente tu tierra tanto y las situaciones vividas en el pasado.
Sí, lamentablemente
estás un poco harto,
tengo que
¿no?
decir que no es raro. Sí. Te cansa cada vez más, pero bueno, no deja de igual sorprenderte ingratamente cada vez que pasa. Porque es como que no se aprende y en este caso, en algunas cosas, la verdad que han ido a peor. Yo estuve leyendo crónicas, eso y parece un procedimiento lamentable, que no ocurrió una tragedia mayor, porque la verdad que estaban dadas muchas condiciones para que la cosa fuera mucho peor. Gente intentando salir del estadio, motivada por los gases, porque no se podía estar, se encuentra con las puertas cerradas, gente queriendo entrar. Hubo sobreventa de entradas, aparentemente, nadie tiene la responsabilidad, el club dice que no fueron, no sé, bueno, las cosas de siempre, no pasará nada y esto se repetirá lamentablemente dentro de un tiempo. Y ya ha habido situaciones por el estilo en otros años con saldos trágicos.
Pero, y me gustaría recordar que nadie está a salvo y ni nadie debería mirar con condescendencia lo que ocurre en Hispanoamérica, porque en Indonesia hace poco se ha producido una de las mayores tragedias de la historia del fútbol, y porque Europa es también territorio en el que ha habido algunas de las peores tragedias de la historia del fútbol. Y recientemente hemos tenido en pleno siglo XXI una final de Champions en París que ha sido una auténtica vergüenza, de nido de delincuencia donde está ese estadio y donde fueron víctimas fáciles, muy fáciles, ante una falta absoluta de previsión de las autoridades francesas, de la delincuencia que hay en los alrededores de ese estadio, ¿no? Entonces es un problema global, mundial y que de seguridad y que se debe atajar. Y desde luego en este sentido sí quiero decir y lanzar también y ojalá y tocamos madera que así siga siendo, que en España tenemos unas fuerzas del orden que en esto tienen bastante bastante experiencia acumulada, y que la organización de grandes eventos, aunque nadie está a salvo cuando hay actitudes irresponsables y delincuencia, nadie está a salvo, pero que sí quiero decir que en España nuestra policía en este sentido tiene bastante experiencia.
Yo creo que cuando hay voluntad política de solucionar algo, hay medios para hacerlo, y el ejemplo más claro creo que es el fútbol inglés. Los hooligans en el fútbol inglés, la década del 60 y del 70, producían demanda, hasta que hicieron una bajada de línea, se pusieron de acuerdo y hubo voluntad política para tratar de poner coto. Se acabó radicalmente todo lo que venía pasando.
Las 3:48, por volver al fútbol, que es lo que nos gusta, un par de apuntes. Ibiza y Atlético Baleares. Del Ibiza, ese punto que ya hemos comentado, ¿tú conoces a Toro Darder, no, Tony?
Muchísimo,
hombre,
buena gente.
Dije, sí, vosotros sí. Ya sois...
Somos antiguos, estamos en blanco y negro.
Entiéndeme lo de viejos rockeros, más rockeros que viejos, sí. Pero...
Bueno. Veteranos, déjalo en veteranos.
Yo vengo en sepia.
Toro Darder, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Estar muy bien rodeado, veo.
intentamos, con muy buena gente de fútbol. Oye, el punto es muy afortunado el otro día de Ibiza, y es verdad que un poco hubo la suerte que había faltado en otros partidos, ¿no?
Sí, realmente, por ejemplo, el partido de otras veces, de tanto de Gijón como de Oviedo el otro día, pues tuvieron un poco, como decimos siempre, la suerte de cara, ¿no? El Ibiza estuvo bien en defensa, estuvo serio. Las Palmas intentaba entrar por el centro con la calidad de sus jugadores, y el Ibiza estuvo muy serio, el portero estuvo muy bien. Ahora, la verdad es que en ataque estuvieron nulos completamente.
Falta de pegada,
es un punto muy válido.
Sí, y falta de pegada, porque en la primera parte le discutieron la posesión del balón a Las Palmas, ejercieron superioridad también, pero les faltó pegada.
Sí, y algunos jugadores claves de Ibiza, como Cristian Herrera, como Nolito, pues no, la verdad es que tuvieron poco juego, entraron muy poco en juego. Uh-huh.
Muy bien, Tolo. Semana bonita, está con el doble compromiso. Lo iremos hablando el jueves en Eibar. Gracias.
A ti y a tu saludo para tus compañeros y amigos.
Efectivamente, Eduardo Basigalú, Toni Campoy, que hoy nos acompañan. Un Ibiza que formaba con Fuzato en la puerta, con Grima, Martín, Juan Ibiza y Álvaro en defensa. Tuvo que jugar Álvaro porque ninguno de los laterales estaban disponibles. Luego Aziz en medio campo con Morante, que vio la quinta amarilla. Nolito en un costado, como decía Tolo, Herrera en el otro lado, Darío Poveda y Ekain. Y hay que decir que Herrera acabó tocado con un esguince y vamos a ver si está para el jueves. En cuanto al Atlético Baleares, hay que hablar también de esa primera victoria, Toni. Estuviste además en el Estadio Balear, estrenó hierba, nuevo césped, que estaba en muy buen estado. El campo ya vuelve a ser una alfombra, que era a lo que nos tenía acostumbrados. Han puesto el césped de invierno, como se suele decir, y 2.500 aficionados en el Estadio Balear, que yo resumiría el partido en que hubo como tres grandes estados, ¿no? Como tres grandes estados. Uno, el de tranquilidad, con 1-0 por delante, más o menos partido controlado. Luego vino el drama. Se pone el Barça por delante. Todo el mundo ve los fantasmas y cree que se va a palmar. Porque es que es lo que le pasa cada jornada. Y finalmente el último estado del partido, la euforia, ¿no? Porque yo de verdad que no veía a la gente así desde las noches de Copa del año pasado, tan bonitas y tal. Y fue un partido que tuvo de todo, Toni.
De los que te animan a ir a un campo de fútbol. Seamos realistas, o sea, el Atlético Baleares estaba súper necesitado de sacar los puntos y se vio pues hundido por la calidad de los chicos estos, que para mí juegan fenomenal. Estos niños, están ya creciditos, ¿no? Pero estos, cuando cogen la onda, son jugadores que parece que flotan en el terreno de juego y esas combinaciones ahí. La verdad, es bello, es un fútbol bello el que está realizando el Barcelona. Claro, de ir ganando 1-0, claro, la gente se vino a meterse 2-1, ya se vino, todo se le hundió, ¿no? Es el chiringuito. Y digo, en los últimos tres partidos, ganando, el Baleares siempre se ha ido al final, eso te moja la oreja, ¿no?
Eso es.
Y al final te dices, bueno, ya estamos otra vez. Y yo estaba en la grada y tenía ahí a la derecha a los mandatarios y estaban que yo... La cara era un poema.
Claro, porque era otra vez lo mismo.
Y la gente, el aficionado, que se rebota muy rápidamente, o sea que tiene muy poca paciencia. El aficionado bailarico es muy difícil, ¿eh? Ese club es muy difícil. Y ya estaban ya despotricando con todo Dios. O sea que...
Fíjate, yo escuché diálogos de efectivamente que Jordi Rosselló tiene una parte de la grada en contra y tal. Ayer, sin embargo, ya cuando el equipo reacciona, es verdad que todo fueron a uno y la gente se implicó y se enchufó muchísimo con el equipo, pero yo oía comentarios en la grada y había un aficionado que le decía a otro, sí, que Olartua haga el otro día un penalti como el que hizo es culpa del entrenador, que Canario le dé una asistencia al contrario hoy, que ayer tuvo esa desgracia Canario, todos nos equivocamos y ayer Canario se equivoca, también es culpa del entrenador, como diciendo, había gente que decía, oye, ya está bien del entrenador. Mirar a los jugadores, que tienen que dar más.
Bueno, pero el entrenador es el pastor de las ovejas. O sea, si se descarrila alguna, ¿a quién va?
¿Tú en el Estadio Balear Antiguo oías ese run a tu espalda o qué? ¿Lo oías mucho o no?
Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me fui al Playas, que en aquel momento era un equipo importante dentro de la tercera división, de hecho, pues se luchó por el campeonato. Mi mujer vino cuando fuimos al Estadio Balear y se fue antes de acabar el partido con los niños. Imagínate cómo me pusieron. Y yo le dediqué.
Pero era cuando habías vuelto.
Cuando volví, cuando me fui con el Playas.
Claro.
Y yo le dediqué a ese club 5 años y medio de mi vida. Pero bien, además.
Ahí te conocí yo como entrenador del Balear.
No. Igual que yo le dediqué. Porque el Balear lo que tiene es que o te da nombre o te acaba, bueno, metiéndote debajo de las piedras. Entonces a mí tuve la suerte que los resultados me acompañaron, fueron campañas muy buenas y me dio nombre, pero es que después cuando va de contrario, pues se olvidan, o sea, es que eso... y ya te
bueno,
digo
habrá de todo, ¿no?
No, claro, por supuesto, yo tengo muy buena gente, muy buenos conocidos allá y era también, era otra época también, era... Ahora yo ayer vi pues muchísima juventud ya en Balearica y que de los que te dicen que tienen la sangre azul, que no la tienen roja, ¿no? Entonces ya empieza el sentimiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, Eduardo? Si estas cosas van así.
Es importante que se acuerden de ti y no de tu madre.
pero cuando los colores son los colores, ¿eh? Hay gente que no tiene cerebro para esto.
Sí, sí, pero total, que fue un partido, volviendo al partido de ayer, que tuvo de todo y fue de eso. A ver, yo creo que si hay continuidad en los resultados, puede haber sido un poco un partido catarsis, un partido de cambio de tendencia, de que la... de la gente enchufarse con el equipo.
No, pero es que Jordi, este equipo que tiene muy buen plantel. O sea, tiene este equipo está formado para ascender de categoría, no nos engañemos. No es que diga, no es que
es un que ahora parece que todos son tuercebotas.
¿Por qué ha arrancado mal? Ha empezado mal y a veces viene el nerviosismo, pero yo pienso que este equipo va a sacar resultados, porque de hecho juega bien a fútbol. Hay veteranía, hay gente de calidad que puede mucho definir, y esto pues te va a llevar, que es una categoría muy complicada también, sí, eso tengo que decirlo.
La primera ref es muy igualada.
Pero está formado para ir a más. Y si realmente los jugadores están a favor del míster, pues yo pienso que tirarán para adelante. Pero estaban acojonados.
Eso que acabas de decir no es anecdótico. Porque cuando le meten el 1-2, un equipo, en lugar de volverse loco y bajar los brazos, el equipo va y quiere y mete y remonta.
Pero también escucho una cosa. Yo te voy a decir una cosa, Jordi, que los que hemos estado un poco metidos ahí. Nosotros hemos jugado contra equipos filiales. Los equipos filiales hay momentos de partido que son la leche, o sea, que te montan un pollo.
Y otros que se van.
Y otros días que no están en el partido. Claro, entonces, si tú eres un equipo que está bien consolidado, que tiene gente con experiencia, y aprovechas este momento de ido de los filiales, les metes mano. Ahora, si no, te vas con cuatro. Y ayer el Barcelona, cuando mejor estaba, fue cuando consiguió ese resultado, pero se fue del partido. Y ahí, pues, por desacierto un poco, fortuna, llamarlo de alguna manera, que el balón, en vez de ir a un jugador del Barcelona, va a un jugador del Balear, y el por tanto, que el jugador del Balear está ahí, pues se remontó el partido. No hay que quitarle méritos en ningún momento al Atlético Baleares, pero hay que pensar en eso.
Y curiosamente, Miguelete, el que marca el gol de la victoria, estuvo en la Masía, estuvo en la cantera del Barça, cantera del Betis, cantera del Barça, o sea...
Sí, al final rezaba, no sé a quién rezaba, porque estaba súper feliz ese chico. Porque bueno, como todos los balearicos, porque como tú has dicho anteriormente, esa euforia al final del partido de la afición no es una euforia de un partido normal, o sea, es que se vieron muy mal.
Es que este domingo era, o fiesta o drama, y no había término medio, y al final fue fiesta.
Y se le montaba un cirio a los mandatarios, porque ya dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un cambio? Aquí nos está mirando, la afición ya se está metiendo junta directiva, y cuando se mete con el presidente ya malamente para los misterios.
Oye, Tony, y para acabar, hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención en el planteamiento de Jordi Rouget. Va en la marca al hombre ayer, va en marca al hombre, va uno por uno, par y te sigo donde vayas, a los centrocampistas. Por eso Cordero y Petkov acaban fundidos y en el descanso los cambia y tiene que refrescar el equipo, porque por ejemplo Hugo va sobre el pivote del Barça,
pero no fue todo el partido, Jordi, hubo momentos, arrancó así,
marcaje al hombre, que no se suele ver mucho.
Cordero no puede ir detrás
de los
chicos ahí, no sé cómo se llama ahora, el nombre compuesto, el pequeñajo,
que fue un partido de mucho desgaste,
pero es que aquellos iban como balas, que la velocidad, incluso no, el lateral derecho del Valle no podía con el chico este, que ya veremos a ver el extremo zurdo del Barcelona este va a tener proyección, porque es que los desbordaba, y es de la calidad técnica y la punta de velocidad, esa juventud que tienen, y que todo el mundo quiere la pelota, estos niños.
Hoy Luis Ángel han presentado la renovación de Toni Ramón, ¿no? Canterano que amplía por el Atlético Baleares.
Sí, hasta 2025, y Patrick Meso, precisamente sobre la situación del equipo y cómo había vivido todo el partido de ayer, decía esto.
Hombre, la verdad es que las últimas 6 semanas me alegro un poco menos, sí. Y hoy la verdad es un lunes diferente, es que una victoria que lo merecemos hace tiempo ya, y muy contento para los chicos, porque están trabajando muy bien, se lo merecen, y encima contra Barcelona y de esa manera, yo la verdad aún estoy cansado del partido.
Y Toni Ramón, por su parte, que hablaba así de la renovación.
Bueno, esta temporada era una temporada de transición, viendo demostrar en el club el meu potencial, i pues vaig fer la pretemporada amb el primer equip, l'entrenador m'ho va donar bastantes oportunitats i pues jo vaig donar el meu màxim.
Pues Toni Ramón, que va tenint bastantes minuts i bastant protagonisme en el equip balearico a les ordres de Jordi Rouget. Muy bien, señores, que ha sido un placer, que veamos hoy un buen partido en el Martínez Valero, a ver si el Mallorca saca un buen resultado.
Déjate de buen partido. Los puntos, vamos a ir, si sacan los puntos lo meten
cuando
ahí.
Cuando digo un buen partido, me refiero a que se traigan los puntos.
Los rendimientos son fútbol resultado, no busque nada más, ¿eh?
Sí, sí, es así.
Pero bueno, se pueden dar las dos cosas.
No, se entiende, cuando digo un buen partido, me estoy hablando para los mallorquinistas. Hombre, ya si disfrutamos un poco también, pues mucho mejor. Señores, muchísimas gracias. Eduardo Basialú.
Un placer.
Toni Campoy, gracias.
Encantado.
Con José Ponce a los mandos técnicos. Y por cierto, que viene el Girona el otro día en el Metropolitano, aunque ganó el Atlético. ¡Hasta mañana!